Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola amigos, bienvenidos, qué gusto saludarlos. Esta es una nueva emisión de Sefarad Magazine Sefaradí. Estamos dando comienzo al programa número 223 en una semana muy particular, porque más de una vez hemos hablado de lo que ahora sí es la ley de nacionalidad española para sefaradíes. Y esta semana se ha convertido en una realidad, en un esfuerzo que hay que destacar, en particular de la Federación de Comunidades Judías de España y de mucha gente que trabajó para tener esta ley, que de alguna forma reivindica un pasado, y hay que destacar también el grado de autocrítica que ha tenido el Estado español para con los descendientes de aquellos judíos expulsados hace ya más de 500 años, en lo que las autoridades mismas dieron en llamar un error histórico. Somos así protagonistas de una historia de la que nos sentimos parte y en la que muchos vemos un acto simbólico que merece destacarse. Seguramente a partir de esta ley habrá quien descubra su sefaradismo con el solo fin de sacar una ventaja en cuanto a la posibilidad de tener la puerta de entrada abierta a Europa. En Sefarad hemos recibido infinidad de consultas sobre este tema de personas que solo saben que una abuela suya era sefaradí. Pero ser sefaradí no es una excusa para sacar un pasaporte español. Ser sefaradí se vive, ser sefaradí se siente. Un sefaradí se emociona con solo escuchar hablar en ladino o cantar el cabritico al cerrar la cena de Pesaj. Ser sefaradí es tener una visión amplia entre la fe y la razón, como nos enseñaron nuestros maestros. Es saber adaptarse a cada circunstancia donde a uno le toca estar, como hicieron nuestros antepasados, en cada lugar del exilio al que nos tocó estar, y eso sin resignar identidad ni mucho menos principios, ni los de la fe ni los de la razón. Ser sefaradí es construir una comunidad para que nuestros hijos se eduquen en los valores del judaísmo, que no son otra cosa que los valores universales de solidaridad y de paz. Ser sefaradí es llevar la dulzura del canto y la caricia de nuestros padres y abuelos hacia nuestros hijos y nietos para que ellos mismos la transmitan de esa manera. Ser sefaradí es preocuparse por saber lo que pasó, cuál fue nuestra historia, cómo llegamos hasta aquí, porque ese camino trazado es lo que nos marca cómo es la continuidad del camino. Ser sefaradí es comprometerse con el prójimo para juntos multiplicar las fuerzas que permitan a la comunidad organizarse y estar atentos a las necesidades de cada uno de sus miembros. Ser sefaradí es ser parte de un todo y aún así no perder la identidad individual. Por eso, cuando en pocos meses estemos iniciando los trámites para obtener la nacionalidad española, no estaremos sacando ninguna ventaja de una situación. Por el contrario, estaremos dando un paso adelante en la construcción del camino que nos lleva a la construcción de nuestra propia identidad y reencontrarnos con nosotros mismos. A partir de esta ley, también esperamos que el pueblo español vaya despejando la neblina que durante varios siglos le ocultaba su propio pasado, haciéndoles conocer una historia que no estaba escrita en los libros escolares y que esperamos ahora pueda formar parte del conocimiento, venciendo de esta forma a la ignorancia que irremediablemente lleva al odio y al rencor, y así no solo poder encontrar en el pueblo judío un pueblo hermano de paz, sino además encontrarse a sí mismos como herederos de esa historia. Con esta ley se abre también el camino para que los descendientes de aquellos que fueron obligados a abandonar su fe por la fuerza puedan también retornar a una identidad que fueron descubriendo por sensaciones propias, pero que también forman parte de nuestro pasado. Por eso valoramos la promulgación de esta ley, valoramos y agradecemos el trabajo de quienes fueron parte de esta construcción y a la vez alertamos de aquellos que ven en ella una oportunidad de ventaja personal. Dicho esto, ahora sí, vamos a entrar en nuestro Sefarad Magazine Sefaradí de esta semana con un artículo muy interesante, con la sorpresa que se llevaron los soldados españoles cuando ingresaron en Tetuán allá en 1860, tal cual como nos lo cuenta Antonio Manzano en One Magazine.
Debajo del limón.
Los soldados del Regimiento de Infantería Zaragoza se llevaron una sorpresa cuando al entrar en Tetuán se encontraron a los miembros de la comunidad judía lanzando vivas a la reina Isabel. En el fondo fue un reencuentro entre españoles. Esto es lo que sucedió tras la batalla. Dos días después de la derrota de las tropas del sultán ante la ciudad de Tetuán, y en vista de la retirada, ya casi una huida, de sus guerreros, el ejército español avanzaba para ocupar esta importante ciudad mediante una acción convergente de varias columnas. Los que más se destacaban eran los voluntarios catalanes que iban por el flanco derecho porque sus barretinas rojas los hacían identificables en la distancia. Pedro Antonio de Alarcón, el periodista empotrado en el cuartel general español, nos ha dejado un relato emocionado sobre las prisas por entrar en la ciudad y las paradas en el avance para localizar con los catalejos cuando ondeaban las primeras banderas españolas en las murallas y en la alcazaba tetuaní. Los primeros que llegaron a la puerta de la muralla fueron los soldados del Regimiento de Infantería Zaragoza, un regimiento que actualmente está disuelto, y la encontraron cerrada con llave. Luego se supo que el gobernador había huido por la puerta del otro extremo de la ciudad, llevándose las llaves de las puertas de las murallas. Por eso los soldados empezaron a forzar la puerta con sus bayonetas, hasta que de repente les sorprendió que desde adentro salieran grandes voces que gritaban «¡Que entre pronto! Los moros están entrando por la otra puerta. Vienen a matarnos. ¡Abrid a la reina de España!». Los soldados españoles no entendían qué estaba pasando. ¿Cómo era que, dentro de Tetuán, hablara alguien en español y diera vivas a la reina? ¡Qué cosa tan rara!, ¿no? La realidad fue descubriéndose rápidamente. Las voces siguieron gritando. ¡Somos judíos! ¡Somos amigos! ¡Tocad las trompetas para que huyan los moros! Pero, con las puertas cerradas, seguía sin saberse qué estaba ocurriendo en esos instantes. Por fin, ya rota la cerradura, las tropas españolas entraron en Tetuán y empezaron a recorrer las calles. Estaban asoladas, saqueadas. Por todas partes se veían destrozos, cosas rotas, muebles, ropas, todo tirado por el suelo, puertas de las viviendas forzadas, muertos tendidos por las calles. ¿Y este desastre? Cuando los soldados españoles empezaron a hacerse cargo de la situación, supieron que hasta hace pocos instantes, las tropas marroquíes, desmandadas, habían estado saqueando su propia ciudad antes de salir de ella para seguir retirándose ante el avance español. Estos saqueos no solo afectaron a los judíos y sus viviendas, sino a los propios habitantes de Tetuán. Las causas de este maltrato han de verse en la peculiar estructura tribal que tenía entonces el ejército marroquí y sus difíciles y a menudo violentas relaciones entre ellas y la autoridad del sultán. La comunidad judía de Tetuán fue la primera en padecer esta violencia de las tropas marroquíes. Y esto es porque vivían sojuzgados como una casta inferior, dominada y despreciada por los propios marroquíes. Pero aún había una cosa que no tenía explicación. ¿Cómo era que esos judíos hablaban español? ¿Lo habían aprendido pocos días antes al saber que el ejército de España se acercaba victorioso a Tetuán? No, la razón es mucho más interesante. Eran sefaradíes, sefaradíes puros. Esta denominación procede de Sefarad, el nombre que los judíos dieron a España tras la expulsión de sus antepasados en 1492, ordenada por los reyes católicos. Esa comunidad judía de Tetuán era descendiente directa de aquella que se instaló allí tras la expulsión. Cuando llegaron a Tetuán no se encontraron con otros judíos, así que no tuvieron que adoptar otros modos ni lenguas que las que traían de Castilla y que conservarían desde aquel año hasta el de 1860 y aún más allá. De hecho, Pedro Antonio de Alarcón dejó dicho que cuando los judíos salieron en tromba de sus casas para aplaudir a los soldados españoles y vitorear
¡Bienvenido! ¡Viva la reina de España!
Lo hacían con un acento particular, enteramente distinto del de todas nuestras provincias, según dijo textualmente Pedro Antonio de Alarcón. A esta forma de hablar la llamaban ladino, también judeo-español, o al menos algo así sonaba en el oído. Y Alarcón también nos describe cómo vestían estos sefaradíes, que las calles de las juderías eran rectas y no tortuosas como la de los barrios moros, y que los interiores de sus casas estaban decorados en estilo castellano. En concreto, cuenta que en una casa había una silla cuyo respaldo figuraba la representación del Quijote. Esta comunidad judía se sabía y se sentía, a pesar del hecho de la expulsión y de que ésta se hubiera llevado a cabo varios siglos atrás, originaria de Castilla. Así lo afirma la profesora Sara Leibovici en su estudio sobre esta comunidad judía española, y de ahí viene el otro nombre que los identifica, los Megorashim, o sea, los expulsados de España, que englobaba a los de otras procedencias, como las de Galicia, Aragón, Cataluña y Valencia. Mientras duró la ocupación militar española de Tetuán, unos 8.000 oficiales y soldados se alojaron en el interior de la ciudad. El resto del ejército acampaba en los alrededores, prefiriendo hacerlo en las viviendas de la judería, donde siempre fueron bien acogidos. Este reencuentro de españoles españoles con judíos españoles finalizó el 2 de mayo de 1862, cuando el ejército español se retiró como consecuencia de la situación de paz. Acababa así un corto periodo de tiempo en que aquellos judíos gozaron del interés y del buen trato de las tropas españolas, que contrastó con el desprecio y repudio que recibían de las autoridades y habitantes de Tetuán.
¿Dónde estás, mi novia galana, esperando a vos, mi alma, para ser con vos morada debajo de la rosa?
Libros.
Berta Tabor presentó en Segovia su novela El Ángel del Olvido. Berta nació en Madrid en 1958 y es una socióloga española que estudió también literatura francesa y que es conocida por sus artículos y ensayos sobre literatura en revistas especializadas. En el año 2014 recibió el premio Marta de Montmartre gracias a esta novela, El Ángel del Olvido. Un premio con vocación femenina donde un jurado compuesto por mujeres premia la obra escrita por una mujer. La primera edición del premio se falló el año pasado en una dura pugna entre 81 originales que Berta Tabor ganó gracias a esta novela histórica. Con El Ángel del Olvido, la escritora ha querido rendir un homenaje a la valentía de una mujer moderna tapada por la historia, Gracia Nací, cuyo nombre de conversa fue Beatriz de Luna. Gracia utilizó su fortuna para ayudar a huir a los judíos perseguidos por la Inquisición. Alrededor de ella y de otros personajes femeninos, Berta Tabor construye una novela que se inicia en el presente cuando Laura, durante la reforma de su casa de Segovia, encuentra un libro fechado en 1571 dedicado a un tal Agustín Manuel por su hermano Jaime, con una media moneda de bronce con el perfil de una dama renacentista. En la segunda parte de la obra, cuando en un intento por huir de la tristeza que le invade tras su reciente divorcio, Laura viaja a Jerusalén tratando de localizar a Jaime Saporta, el anciano judío que, según ha descubierto, heredó la otra mitad de la moneda y que, como pronto descubrirá, también posee el retrato de un mercader portugués con un castillo como fondo que ella cree reconocer. En el curso de sus indagaciones, Laura descubrirá que ella es la responsable de saldar una deuda que se contrajo 5 siglos atrás. Estamos ante una novela que invita a un viaje por una época apasionante, la del Renacimiento, en el que se entremezclan amores, intrigas y traiciones que la protagonista deberá ir sorteando. El Ángel del Olvido, la novela de Berta Tabor.
Yéndome para la guerra.
Nuestras vías de comunicación son múltiples, por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad.
Agenda Sefaradí.
El próximo lunes 15 a las 6:30 de la tarde, la querida profesora Esther Cohen estará brindando una conferencia sobre Hasdai Ben Shaprut, príncipe de Califa, en conmemoración de los 1100 años de quien fuera quizás el primer gran mecenas de la cultura sefaradí. Esto será en la sede del CIDICSEF de Salguero 758 de la ciudad de Buenos Aires. La comunidad judía de Montevideo está de parabienes porque el próximo 17 de junio a las 6:30 de la tarde estará nuestra querida amiga Ginny Milgrom presentando su conferencia Mis 15 abuelas de la Inquisición de España al presente, donde contará la increíble historia de su vida. Ginny Milgrom nació en La Habana, Cuba, en el seno de una familia católica romana con raíces en España. Ginny siempre tuvo interés en la genealogía de la familia, pero cuando se enteró de la posibilidad de tener raíces judeo-conversas, comenzó a buscar la realidad del pasado de su familia y el significado de lo que buscaba fue realmente impresionante. en un increíble trabajo de genealogía, pudo documentar su linaje criptojudío por más de 15 generaciones de abuelas, en una cadena sin romper hasta el momento de la preinquisición en España y Portugal. La familia de Gini estuvo firmemente sembrada en el pueblo de Fermoselle por 520 años y ella fue capaz de descubrir las raíces judías no solo de su familia, sino de todo el pueblo de Fermoselle. Quedan entonces invitados para esta conferencia que será brindada en el IAPNE de Montevideo, como dijimos, el 17 de junio a las 6:30 de la tarde. En lo que hace a la actividad de Raíces de Sefarad, esta semana tenemos la segunda película del ciclo de cine sefaradí de Argentina que por tercer año consecutivo Sefarad lleva adelante con inusitado éxito. Un éxito que se vio reflejado la semana pasada en la proyección de la película que protagonizó Tom Hanks, Mil veces adiós, que proyectamos en un día muy particular porque era un día de paro sindical, con lluvia, muy feo, con frío, y aún así contó con una gran afluencia de público demostrando el interés que tiene el cine sefaradí. Para este martes 16 estaremos estrenando en Argentina el film Salvado por el idioma, Saved by Language, el documental realizado por dos grandes amigos y muy jóvenes ellos, como lo son Brian Kirchen, quien dirige el grupo UC Ladino de la Universidad de California, y Susana Zaraisky. Este film responde a la pregunta de si un idioma puede salvar una vida y responde que sí, que se puede. Incluso un idioma muy antiguo como es el ladino, originado en el siglo XV. Salvado por el idioma cuenta la historia de Maurice Al-Bahari, un judío sefaradí de Sarajevo, nacido en 1930, que hablaba ladino, su lengua materna, y que le sirvió para sobrevivir al Holocausto. Maurice utiliza el ladino para comunicarse con un coronel italiano que lo ayudó a escapar a un refugio partisano después de escapar del tren que llevaba a judíos yugoslavos a los campos de exterminio nazi. Al hablar en ladino a un piloto estadounidense de habla española en 1944, este fue capaz de llevarlo junto con sus colegas americanos y británicos a un aeropuerto seguro y así salvarle la vida. Se trata de una película rodada en Sarajevo, Bosnia, y tras la proyección que haremos de la película entraremos en videoconferencia con los realizadores para debatir sobre la misma. Los esperamos entonces el próximo martes 16 a las 7:30 de la tarde en el Salón Comunitario de la Comunidad NSI Emanuel de la calle Arcos 2319 de la ciudad de Buenos Aires.
Música.
Y vamos a despedirnos, como es nuestra costumbre, con buena música sefaradí. Lo vamos a hacer con quien fue la responsable de la música en el film Salvado por el idioma que se proyectará esta semana. Se trata de Montserrat Franco. Montserrat Franco es una cantautora cuya carrera ha ido evolucionando como una artista de ecléctica versatilidad quien recorrió el mundo desde Latinoamérica hasta el Medio Oriente. Fue presentada en la CNN en español como Mujer de la Semana, además de hacerlo en otros medios como Univision y el Miami Herald. Habla y canta en 7 idiomas que domina con distinguida maestría y elegancia y entre ellos, claro, el ladino. Ha incursionado e investigado diversos estilos, desde el jazz hasta el flamenco, música sefaradí, ópera, folclore latinoamericano y músicas del mundo. Montserrat no solo es una artista de amplia trayectoria, sino también una apasionada estudiosa de música étnica. En los últimos años produjo y grabó varios discos en Israel y Estados Unidos, junto a varios proyectos de investigación en etnomusicología en el campo de la música sefaradí y la música y cultura de los guaraníes. Los guaraníes son un grupo de pueblos indígenas sudamericanos que se ubican geográficamente en el Paraguay, donde nació Montserrat, así como el noreste de Argentina, sur y suroeste de Brasil y sureste de Bolivia. Otras de sus producciones incluyen el proyecto de jazz étnico titulado Nueva, que ha presentado en varios conciertos en Australia e Israel, cantos de inspiración y romanzas y cantigas sefaradíes, con los cuales se ha presentado intensamente en teatros y festivales en Italia, Croacia y las Islas del Caribe. Montserrat Franco incluye una mezcla de sus propias composiciones y estándares, incorporando un estilo internacional junto al sabor tropical de Miami, donde reside, además de residir en parte en Nápoles, en Italia. Se ha presentado con composiciones clásicas, jazz y sus propias composiciones alrededor de todo el mundo con prestigiosas orquestas sinfónicas y de cámara, así como también con bandas de jazz y grupos urbanos. Montserrat Franco es miembro con derecho a voto de la Academia de Grabación, que otorga premios Grammys latinos y americanos. Y vamos a escuchar a Montserrat en una vieja grabación de la televisión israelí, interpretando en vivo en estudio un pequeño popurrí de canciones tradicionales sefaradíes. Nosotros nos vamos a reencontrar dentro de 7 días, cuando nuevamente en Radio High, en Radio Sefarad, estemos dando comienzo a un nuevo programa de Magazine Sefaradí y, por supuesto, en todo momento en esefarad.com. Los dejo con el popurrí de música tradicional sefaradí de Montserrat Franco y nos reencontramos la semana que viene. ¡Semanada buena!